¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad, acá abajo de todo en este continente que no termina de levantarse, ¿no? Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Tu padre las quería. A la que más quería era a Lidochka, dijo Polenka con la misma gravedad y sin sonreír. Porque es la más chiquita y está siempre enferma. A ella le traía regalos y a nosotras nos enseñaba a leer. Y también nos enseñaba gramática y catecismo, agregó con arrogancia. Mamá no decía nada, pero nosotros sabíamos que le gustaba. Y papá también lo sabía. Ahora mamá quiere que aprenda francés, porque dice que ya tengo edad para empezar a estudiar. ¿Y las oraciones las saben? Claro, hace tiempo. Ya como soy ya mayor, rezo bajito y sola. Y Kolia y Lidochka rezan en voz alta con mamá. Primero le dicen una oración a la Virgen. Después otra, Señor, perdona a papá y bendícelo. Porque nuestro papá se murió y este era el segundo. Y nosotros rezábamos también por el primero. Porechka, me llamo Rodión. Nómbrame también alguna vez en tus oraciones. Y también a tu siervo Rodión, basta con esto. Toda mi vida voy a rezar por usted, respondió la pequeña.
Y de pronto empezó a reírse y se arrojó sobre Raskolnikov y le rodeó el cuello con los brazos. Raskolnikov le dio su nombre, su dirección, le prometió que regresaría al día siguiente. Entusiasmada, la pequeña se separó de él, y ya eran más de las 10 cuando el joven salió de la casa. 5 minutos después estaba en el puente, en el lugar donde la mujer se había tirado al agua. Basta de espejismos, de vanos, miedos, de espectros, se dijo en tono solemne, enérgico. Estoy con vida, la vida está conmigo. ¿Acaso no lo sentí hace un instante? Mi vida no terminó con la vida de la vieja y de su hermana. Que Dios la tenga en la gloria. Ya era hora de que descansara. Hoy empieza el reino de la luz, de la razón, de la energía, de la voluntad. Vamos a ver. Exclamó con arrogancia, como desafiando a algún poder maléfico y oculto. Y pensar que estaba dispuesto a contentarme con una roca rodeada de abismos. Estoy débil, pero estoy curado. Yo sabía que esto iba a ocurrir. Lo supe desde el momento en que salí de casa. El edificio Posnikov está a 2 pasos de acá. Voy a ir a casa de Razumikine. Habría ido aunque hubiese tenido que andar mucho más. Le voy a dejar ganar la apuesta, me voy a divertir. ¿Qué importa eso? Hay que tener fuerza. Sin fuerza uno no puede hacer nada. Y las fuerzas hay que conseguirlas a la fuerza. Esto es lo que ellos no saben. Dijo estas palabras con un gesto decidido, pero arrastrando los pies penosamente. Su orgullo aumentaba por momentos. Un enorme cambio en la manera de ver las cosas estaba ocurriendo en el fondo de su espíritu. ¿Pero qué había ocurrido? Solo un suceso extraordinario había podido producir en su espíritu sin que él lo advirtiera semejante transformación. Era como un náufrago que se aferra a la rama flotante más endeble, más frágil. Estaba convencido de que podía vivir, de que su vida no había terminado con la vida de la vieja. Era un juicio tal vez precoz, pero él no se daba cuenta. Sin embargo, de pronto recordó: encargué que recen por el siervo Rodia. Es una medida de precaución muy justa, muy atinada, ¿no? Y empezó a reír ante semejante tontería infantil. Estaba de un excelente humor. Le fue fácil encontrar la habitación de Razumikine porque el nuevo inquilino ya era conocido en la casa y el portero le indicó de inmediato dónde estaba el departamento de él. Aún no había llegado a la mitad de la escalera cuando oyó el bullicio de una reunión animada, numerosa. La puerta del piso estaba abierta y Raskolnikov oyó fuertes voces de gente que discutía. La habitación de Razumikin era grande. Había adentro unas 15 personas. Raskolnikov se detuvo en el vestíbulo. Los sirvientes de la patrona estaban muy ocupados junto a dos grandes samovares rodeados de botellas, fuentes y platos con pasteles procedentes de la casa de la dueña del piso. Raskolnikov preguntó por Razumikine, que llegó rápido y alegre. Inmediatamente uno se daba cuenta de que Razumikine había bebido demasiado, y aunque habitualmente no había forma de que se emborrachase, era evidente que ahora sí estaba algo mareado. «Escuchá», le dijo Raskolnikov con vehemencia. «Vine a decirte que ganaste la apuesta y que, en efecto, nadie puede predecir lo que hará. En cuanto a entrar, no puedo. Estoy débil. Me parece que me voy a caer de un momento a otro. Así que adiós. Vení a verme mañana». «¿Sabés lo que voy a hacer?», dijo Razumikine. «Te voy a acompañar a tu casa. Cuando decís que estás débil». «Pero, ¿y tus invitados? Escucha, ¿quién es ese de pelo enrulado que acaba de asomar la cabeza?». «Ese, vaya a saber quién es. Tal vez un amigo de mi tío, o alguien que vino sin invitación. Dejaré a los invitados con mi tío, es un gran tipo. Es una pena que no lo puedas conocer. Además, que se vayan todos al demonio. Ahora se burlan de mí. Necesito aire fresco». «Llegaste oportunamente, mi amigo. Si tardás 10 minutos más, seguro que empiezo las trompadas con alguien. Palabra de honor». «¿Qué cosas tan estúpidas dicen? No te podés imaginar lo que es capaz de inventar el cerebro del hombre». «Pero ahora pienso que sí que te lo podés imaginar. ¿Acaso nosotros no mentimos? Dejemos que mientan. No van a terminar las mentiras. Espera un momento, voy a buscar a Zosimov». Zosimov se precipitó con avidez sobre Raskolnikov. Su cara expresaba una profunda curiosidad, pero esta expresión desapareció rápido. «Te tenés que ir a acostar inmediatamente», dijo después de haber examinado a su paciente. «Y antes de irte a la cama, tenés que tomar uno de estos sellos que preparé. ¿Lo vas a tomar?». «Si usted quiere, tomo dos». El sello fue tomado en el acto. «Haces bien en acompañarlo a casa», dijo Zosimov a Razumikine. «Mañana ya veremos cómo está. Pero por hoy estoy bastante contento. Observo una gran mejoría. Esto demuestra que no hay mejor maestro que la experiencia». «¿Sabes lo que me dijo Zosimov en voz baja ahora mismo cuando salíamos?», murmuró Razumikine apenas estuvieron en la calle. «No te lo voy a decir todo, mi amigo. Son cosas de estúpido. Pero Zosimov me ha pedido que hablase contigo por el camino y te tirase de la lengua para después contarle todo a él. Cree que vos, bueno, que vos estás loco o que te falta poco para estarlo. ¿Te diste cuenta? En primer lugar, sos 3 veces más inteligente que él. En segundo, como no estás loco, te puedes burlar de esa idea tonta, loca, y finalmente, ese estúpido pedazo de carne especializado en cirugía está obsesionado desde hace algún tiempo con las enfermedades mentales. Pero algo le hizo cambiar radicalmente el juicio que se había formado sobre vos, y es la conversación que tuviste con Samiotov. Por lo que veo, Samiotov te contó todo. Sí, sí, hizo bien, y me aclaró muchas cosas, y también a Samiotov. Sí, Rodia. La cosa es que, bueno, tengo que reconocer que estoy un poco borracho, pero no importa. El caso es que tenían cierta duda, ¿entendés? Y ninguno de ellos se atrevía a expresarla, una sospecha, ¿entendés? Porque era demasiado ridícula. Y cuando detuvieron a ese pintor, todo desapareció de manera definitiva. ¿Por qué serán tan estúpidos? Por poco le pego a Samiotov aquel día. Pero que todo esto quede entre nosotros, mi amigo. Ni siquiera dejes entrever que sabes nada de lo que te estoy contando. Me di cuenta que es muy susceptible. La cosa sucedió en casa de Luisa, pero hoy ya está todo aclarado. El principal responsable de este absurdo es Ilya Petrovich, que no hacía otra cosa que hablar de tu desmayo en la comisaría. Pero ahora está un poco avergonzado de haber supuesto... Bueno, yo sé que... Raskolnikov escuchaba atentamente, ansioso. Razumikine hablaba más de lo conveniente bajo la influencia del alcohol. Yo me desmayé porque no pude resistir el calor agobiante que hacía allí, ni el olor a pintura, dijo Raskolnikov. No hace falta que me des explicaciones, ¿qué importa el olor a pintura? Tenías un mes de enfermo, así lo dice Zosimov. No te puedes imaginar la confusión del bobo de Samiotov. Yo no valgo ni el dedo del meñique de ese hombre, dijo. Es decir, del tuyo. Ya sabes, mi amigo, que él da a veces pruebas de buenos sentimientos. La lección que recibió hoy en el Palacio de Cristal ha sido el colmo de la maestría. Empezaste por atemorizarlo, pero atemorizarlo en serio, ¿eh? Casi lo llevaste a admitir de nuevo esa estupidez espantosa y luego de pronto le sacaste la lengua. Perfecto, ha sido perfecto. Ahora se siente pulverizado, avergonzado. Sos un maestro, mi amigo, palabra, ¿eh? Y ellos recibieron lo que merecen. Qué lástima que no haya estado en ese momento. Ahora él te estaba esperando en casa con impaciencia. Porfirio también tenía ganas de conocerte. ¿También Porfirio? Pero decime, ¿creyeron realmente que estaba loco? Bueno, tanto como loco no. Yo creo, amigo, que hablé demasiado. A él le llamó la atención que a vos solo te interesara el crimen de la vieja. Ahora ella entiende la razón de ese interés porque conoce las circunstancias y el motivo de que entonces te molestase tanto. Y eso unido a este comienzo de enfermedad. Estoy un poco borracho, pero el diablo sabe que a Zosimov le da vueltas una idea por la cabeza. Te repito que solo piensa en enfermedades mentales. No le tenés que hacer caso. Los dos se quedaron en silencio unos instantes. Oíme, Razumikin, dijo Raskolnikov, te quiero hablar con franqueza. Vengo de casa de un muerto que era funcionario. A la familia le di toda la plata que tenía. Además, una de las pequeñas hijas me ha dado un beso de tal manera que verdaderamente hubiese yo matado a alguien. Y también he visto otra pequeña que llevaba una pluma de color rojo, pero estoy divagando, me siento débil, sosteneme, ya llegamos. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? Preguntó Razumikin, inquieto. Se me va un poco la cabeza, pero no se trata de esto, es que estoy triste, muy, muy triste. Pero mira, ¿qué es eso? Mira, mira. ¿A dónde? ¿Pero no lo ves? Hay luz en mi cuarto, ¿no la ves por la rendija? Estaban en el penúltimo tramo, ante la puerta de la patrona, y desde allí se podía ver claramente que en la habitación de Raskolnikov había luz. «Qué raro, ¿será Anastasia?», dijo Razumikine. «Ella nunca sube a mi habitación a esta hora. Seguro que ella hace rato que está durmiendo, pero no me importa demasiado. Adiós, buenas noches». «¿Cómo se te ocurrió que puedo dejarte? Te voy a acompañar hasta tu habitación, vamos a entrar juntos». «Eso ya lo sé, pero quiero darte la mano y decirte adiós. Vamos, dame la mano y digámonos adiós». «Pero, Rodia, ¿qué demonios te pasa?». «Nada, nada. Lo vas a ver con tus propios ojos». Empezaron a subir los escalones, mientras Razumikin no podía menos de pensar que tal vez Zosimov tenía razón. «A lo mejor lo trastorné con mi conversación», se dijo. Ya estaban cerca de la puerta cuando de pronto oyeron voces en la habitación. «¿Pero qué pasa?», dijo Razumikin. Raskolnikov apoyó su mano en el picaporte y abrió la puerta de par en par. Y una vez que estuvo abierta, se quedó petrificado. Su hermana y su madre estaban sentadas en el sofá. Lo esperaban desde hace hora y media. ¿Cómo se explicaba que Raskolnikov no hubiera pensado ni remotamente que se podía encontrar con ellas, siendo que el mismo día le habían anunciado dos veces su llegada inminente a Petersburgo? Durante hora y media de espera, las mujeres no habían parado de hacer preguntas a Anastasia, que todavía estaba ante ellas y que les había contado todo lo que sabía acerca de Raskolnikov. Estaban aterradas desde que la muchacha les había dicho que Raskolnikov había salido de casa enfermo y seguramente delirando. ¿Qué será de él, Dios mío? Y las dos lloraban. Habían sufrido tremendamente durante la larga espera. Un grito de alegría recibió a Raskolnikov. Las dos mujeres se tiraron sobre él, pero él estaba petrificado, inmóvil, como si repentinamente le hubiesen arrancado la vida. Un pensamiento insoportable lo había fulminado. Raskolnikov no podía levantar los brazos para abrazarlas. No podía, le era materialmente imposible. En cambio, su madre y su hermana no paraban de abrazarlo, de apretarlo, de llorar, de reír. Él dio un paso, vaciló y cayó al suelo desmayado. Gemidos, gritos de horror, gran alarma. Razumikine, que había quedado en el umbral, entró rápido en la habitación, levantó a Raskolnikov con sus brazos atléticos y en un instante lo depositó en el sofá. «No es nada, no es nada», gritaba a la madre y a la hermana. «Un mareo. El médico acaba de decir que está mucho mejor, que se va a curar por completo. Traigan un poco de agua. Miren, miren. Ya recupera el conocimiento». Tomó de la mano a Dunechka tan vigorosamente como si pretendiera rompérsela y la obligó a inclinarse para que viese que efectivamente su hermano recuperaba el conocimiento. Tanto la madre como la hermana miraban a Razumikine con gratitud, como si tuvieran ante sí a la misma providencia. Por Nastasia sabían lo que había sido para Rodia durante toda la enfermedad aquel muchacho despierto. Como Pulqueria Alejandrovna Raskolnikov lo llamó aquella misma noche en una íntima conversación que sostuvo con su hija Dunia. Tercera parte. 1. Raskolnikov se despertó, se levantó y se quedó sentado en el sofá. Con un gesto leve le indicó a Razumikine que suspendiera el torrente de elocuencia desordenada y la frase de consuelo que tenía para con su madre y su hermana. Después, tomando las dos mujeres de la mano, las miró en silencio alternativamente por 3 minutos, por lo menos. Esta actitud inquietó profundamente a la madre. Había en ella una sensibilidad dolorosa, fuerte, pero al mismo tiempo había en aquellos ojos insensatez. Pulqueria Alejandrovna empezó a llorar. Avdotya Romanovna estaba pálida y su mano temblaba en la de Rodia. «Regresen a donde están alojadas con él», dijo Raskolnikov con una voz entrecortada y señalando a Razumikine. «Mañana hablamos, ¿sí? Hace mucho que llegaron». «Esta tarde, Rodia», contestó Pulqueria Alejandrovna. «El tren se retrasó, pero escúchame. No te voy a dejar por nada del mundo. Voy a pasar la noche acá cerca de...» «No me atormenten», la interrumpió irritado Raskolnikov. «Yo me voy a quedar con él», dijo en ese momento Razumikine, «y no lo voy a dejar solo ni un segundo. Que mis invitados se vayan al demonio. No me importa que les caiga mal. Ahí está mi tío para atenderlos». «¿Pero cómo se lo podré agradecer?», empezó a decir Pulqueria Alejandrovna tomando las manos de Razumikine. Pero su hijo la interrumpió. «Basta, basta, no me martirice, no puedo más». «Vámonos, mamá, salgamos, aunque solo sea un momento», murmuró Dunia, asustada. «No me cabe duda de que nuestra presencia lo mortifica. Que después de 3 años de separación no me pueda quedar al lado de él», gimió Pulqueria Alejandrovna llorando. «Espera un momento», dijo Raskolnikov. «Me interrumpen y pierdo el hilo de mis pensamientos. ¿Vieron a Lujine?» «No, Rodia, pero ya sabe que hemos llegado. Ya nos hemos enterado de que Pedro Petrovich tuvo la atención de venir hoy a verte», dijo con cierta cortedad Pulqueria Alejandrovna. «Sí, sí, ha sido muy amable. Escucha, Dunia, le he dicho a ese tipo que lo iba a tirar por la escalera y lo mandé al demonio». «Rodia, ¿por qué hiciste eso?» «Seguramente vos no creerás que...» balbució Pulqueria Alejandrovna asustada. Pero una mirada dirigida a Dunia le hizo entender que no tenía que seguir. Avdotya Romanovna miraba fijamente a su hermano y esperaba explicaciones. Las dos mujeres estaban enteradas del tema por Nastasia, que lo había contado a su manera, y sentían una amarga perplejidad. «Hermana», dijo Raskolnikov haciendo un gran esfuerzo, «no quiero que te cases. Tenés que romper mañana mismo con Lujine y que no vuelva a hablarse de él».
¡Dios mío!, exclamó Pulqueria Alejandrovna.
Pensá lo que decís, Rodia, replicó Avdotya Romanovna con un enojo que consiguió ahogar enseguida.
Sin duda, tu estado no lo permite, estás muy fatigado, terminó con acento cariñoso.
¿Crees que deliro?
No. Vos te querés casar con Lugine por mí y yo no voy a aceptar tu sacrificio, así que escribiré una carta diciéndole que rompés con él. Dámela a leer mañana y asunto terminado.
Yo no puedo hacer eso, contestó la muchacha ofendida. ¿Con qué derecho?
Vos también perdés la calma, Dunechka, dijo la madre, aterrada, tratando de hacer callar a su hija. Mañana hablamos. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos.
No estaba en sus cabales, dijo Razumikine con una voz que denunciaba su borrachera.
De lo contrario, no se habría atrevido a hacer una cosa así. Mañana seguramente habrá recobrado la razón.
Pero hoy lo echó de acá. El otro, como es natural, se fue indignado. Estaba acá discursiando y exhibiendo su sabiduría y se fue con la cola entre las patas.
O sea que es verdad, dijo afligida Dunia.
Vamos, mamá. Rodia, buenas noches.
No te olvides de lo que te he dicho, Dunia, dijo Raskolnikov, reuniendo sus últimas fuerzas.
No deliro. Ese matrimonio va a ser un error. Yo puedo ser un desgraciado, pero vos no tenés que serlo. Basta con que haya uno en la familia. Pero por desgraciado que yo sea, puedo renegar de vos, o Lugine, o yo, ya se pueden ir.
O estás loco o sos un déspota, gruñó Razumikine.
Raskolnikov no contestó. Tal vez porque ya no tenía más fuerza. Se había dejado caer en el sofá y había vuelto la cara a la pared completamente agotado.
Avdotya Romanovna miró atentamente a Razumikine. Sus ojos negros centellaron y Razumikine se estremeció bajo aquella mirada.
Pulqueria Alejandrovna estaba asombrada.
No puedo marcharme, murmuró Razumikine desesperada. Me voy a quedar acá, en cualquier rincón. Me voy a quedar acompañando a Dunia.
Con eso lo único que hará será empeorar las cosas, contestó Razumikine también en voz baja y fuera de sí.
Vamos a la escalera. Nastasia, alumbranos.
Le juro, continuó a media voz cuando hubieron salido, que estuvo a punto de pegarnos al doctor y a mí. ¿Entiende usted? Incluso al doctor.
Y este se dio para no irritarlo más y se fue. Yo me fui al piso de abajo para vigilarlo desde allá, pero él procedió con tremenda habilidad y logró salir sin que yo lo viese. Y si ahora usted se empeña en seguir irritándolo, igualmente se irá o tal vez tratará de suicidarse.
¿Pero qué dice usted?
Avdotya Romanovna no puede estar sola en esa fonda de baja calidad donde se hospedan ustedes. Piense que están en uno de los lugares más bajos de la ciudad. Ese vivo de Pedro Petrovich podía haberle buscado un alojamiento mejor, ¿no?
Bueno, estoy un poco borracho, ¿entiende? Por eso uso palabras demasiado expresivas. No me haga usted mucho caso.
Iré a ver a la patrona, dijo Pulqueria Alejandrovna, y le voy a pedir por favor que nos dé a Dunia y a mí un rincón cualquiera para pasar la noche. No puedo dejarlo así.
No puedo.
Hablaban en el rellano delante de la puerta de la patrona. Nastasia permanecía en el último escalón con la vela en la mano. Razumikine daba muestras de estar agitado. Media hora antes, cuando acompañaba a Raskolnikov, estaba muy charlatán. Se daba cuenta perfecta de eso, pero despejado y fresco, a pesar de lo mucho que había tomado. Ahora sentía una especie de exaltación. El vino parecía actuar de nuevo en él y con un efecto redoblado. Había tomado a las dos mujeres de la mano y les hablaba con una pasión y una extraordinaria desenvoltura. A cada palabra, sin duda para mostrarse más convincente, les apretaba la mano hasta hacerlas doler y con los ojos, del modo más impúdico, devoraba a Avdotya Romanovna. A veces, sin poder tolerar el dolor, las mujeres liberaban sus dedos de la presión de las enormes y huesudas manos, pero él no se daba cuenta y seguía martirizándolas con sus apretones. Si en ese momento ellas le hubieran pedido que se tirara de cabeza por la escalera, él lo habría hecho sin discutir.
Pulqueria Alejandrovna, no dejaba de darse cuenta que Razumikine era un hombre extravagante y que le apretaba con demasiada energía la mano, pero la actitud y la situación de su hijo la tenían tan trastornada que no quería prestar atención a los modales extraños de ese muchacho que había sido para ellos la providencia en persona. Bueno, muy bien, seguimos mañana a las 10 en punto en Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.